de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
De uno en uno en Onda Madrid, saludos desde el micrófono de Isabel García Regadera, de Luis Perdiguero, desde la realización técnica. Hoy vamos a abordar un tema que sin duda va a interesar mucho a nuestra audiencia, la depresión. Vamos a hacernos toda una serie de preguntas y también vamos a buscar la respuesta y lo vamos a hacer de la mano de nuestros invitados. Voy a saludar primero a Rosy Rodríguez Loranca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosy?
Muy bien, gracias, muy bien.
Una mujer que lleva pues toda su vida vinculada al mundo del periodismo, porque trabajas en el diario El País.
Sí, desde hace 40 años. El 11 de marzo hice 40 años, antes de que saliera.
O sea, que eres de las primeras del periódico.
Sí, sí, sí. Ahora mismo la más antigua.
Que no la más mayor.
No.
Ojo, a esa puntualización. Y eres una persona pues que estás, tienes mucha experiencia en todo lo relacionado con corrección de textos, de escritores, periodistas.
Sí, es a lo que más me dedico. Ahora ya menos, la gente ya no dicta como antes, que las crónicas se cogían por teléfono, todos los partidos de fútbol, los toros, todas las cosas eran por teléfono cuando no estaban los ordenadores y los portátiles. Ahora ya no, pero vamos, eso queda ahí.
Yo he empezado avanzando el tema, la depresión. Nuestros oyentes dirán, bueno, ¿y Rosy qué tiene que ver con todo esto? Pues aquí voy a pedir yo ayuda a Rosy para presentar a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Francisco Alonso Fernández, que es un auténtico experto, una autoridad en todo lo relacionado con la depresión.
Así es. Yo tenía un familiar muy directo enfermo y entonces pregunté a las personas que hacían la información de medicina que cuál era la mejor en el tema de la depresión, y entonces me recomendaron al doctor Alonso Fernández, Francisco Alonso Fernández, y por eso contacté con él y atendió al familiar y ahí surgió
la idea de hacer un libro conjunto.
Bueno, al principio no, pasaron unos años, como 3 años o 4 hasta que surgió la idea, sí.
El doctor Francisco Alonso Fernández, médico psiquiatra, catedrático emérito de psiquiatría y psicología médica de la Universidad Complutense, académico de la Real Academia Nacional de Medicina, doctor honoris causa, profesor honorario, premio nacional de medicina, premio a la excelencia sanitaria, premio a la investigación en psiquiatría. Doctor, le saludo ya porque si no, no hay programa. Si yo sigo desgranando su currículum, no hay programa. Bienvenido, Francisco. Bueno, ¿cómo estás? Te voy a tutear.
Estamos sí, aquí. Sí, encantado. Y te agradezco las palabras tan generosas, que me han sonrojado.
No solo es eso, sino es que además has patentado incluso un método para la detección y el diagnóstico de la depresión.
Exactamente, sí, está un método patentado para la detección, el diagnóstico y la clasificación de la depresión, puesto que dentro de la depresión existen por lo menos 5 categorías de enfermedad distintas. Y entonces es muy importante para el tratamiento saber qué categoría de enfermedad depresiva tiene el paciente.
¿Podríamos sintetizar brevemente cuáles serían esas categorías?
Sí, las podemos sintetizar. Además, vamos a dar los nombres que ya nos indican un poco sus características. La depresión endógena, basada en una disposición constitucional. La depresión psicógena, basada en un conflicto intrapsíquico que generalmente se desarrolla a partir de la infancia. Personas que han tenido una infancia infortunada, aunque no han tenido infancia.
O sea, la depresión endógena, digamos que es una predisposición genética o de nacimiento ya. La persona tiene una tendencia depresiva, y la psicógena a partir de un...
De conflictos personales, pero que arrancan de una infancia poco afortunada. Muchas veces de una infancia ausente. Luego, la depresión situativa, que arranca, que es determinada por una situación social, generalmente una situación, por ejemplo, de soledad, de duelo, etcétera, etcétera. Luego la depresión somatógena, que como indica su denominación, arranca de un proceso somático, muchas veces, por lo tanto, los procesos somáticos se complican.
Una enfermedad.
Con un estado depresivo. Una enfermedad física, exactamente. Una enfermedad física de cierta categoría. Sobre todo, las enfermedades crónicas acompañadas de dolor tienen una gran tendencia a complicarse con un estado depresivo que muy pocas veces se diagnostica.
La fibromialgia, decíamos, que es un...
No, la fibromialgia más bien, yo diría que es una forma de depresión que puede, pues la fibromialgia en cuanto a su determinación está distribuida en los distintos tipos.
Pero, a ver, la fibromialgia, no sé a día de hoy, porque yo he leído ese poco de este tema, ha habido momentos en los que incluso ha habido profesionales que han negado su existencia como enfermedad. O sea, estamos hablando de pacientes que lo que acumulan es una serie de dolores, ¿no? ¿Es así, doctor? ¿Y ahora puede llevar una depresión asociada o cómo sería? ¿Son enfermedades distintas?
Sí, la fibromialgia es una forma de depresión que está distribuido entre todos los tipos. La característica de la fibromialgia no es una característica, por lo tanto, de categoría de enfermedad, sino que es una característica de tipo clínico, de manifestación clínica. Es una depresión, diríamos, desde el punto de vista de la sintomatología psíquica depresiva, mitigada, es decir, parcial, leve, y donde en el cuadro clínico se ha apoderado del cuadro clínico la sintomatología somática, sobre todo dolores en los músculos, en los tendones, incluso en las articulaciones. De manera que la característica de la fibromialgia no es una característica de la categoría de enfermedad depresiva, sino una categoría de que la sintomatología predomina en contra de lo acostumbrado en la depresión, los síntomas somáticos sobre los síntomas psíquicos.
Cuando lo habitual en la depresión suele ser que predominen los síntomas psíquicos frente a los somáticos.
Exactamente. Lo que pasa es que luego dentro de la tipología clínica de la depresión, creo que tendremos oportunidad de comentarlo aquí, hay depresiones completas, depresiones parciales y depresiones somatomorfas, es decir, somatizadas, donde la sintomatología de la depresión es predominantemente somática. Y en este último grupo de las depresiones somatomorfas destaca como uno de los cuadros clínicos más frecuentes y diríamos más representativos, destaca la fibromialgia, casi un cuadro casi específico de la mujer. 10 mujeres por un hombre.
¿Y eso a qué puede obedecer?
Bueno, eso obedece, desde luego tendríamos que introducirnos para comprender esto, las características de lo que es la depresión en la mujer. La depresión en la mujer toma unas características muy importantes, cuantitativas y cualitativas. Y dentro de las cualitativas, una de ellas es el predominio, desde luego, en la mujer de ciertos tipos clínicos, entre los que destaca, como acabamos de comentar, la fibromialgia. Ahora, ¿por qué predomina la fibromialgia en la mujer en el hombre? Pues sí, porque en el fondo están actuando un poco factores cerebrales, factores endocrinos, factores de personalidad. Y entonces dentro de la mujer, pues muchas veces la depresión se presenta en forma avasalladora, en forma muy aguda, pero otras veces en forma muy crónica, muy mitigada, y entonces se van a apoderar de ella los síntomas somáticos, entre los cuales los más representativos, los dolores, la opresión, los hormigueos, etcétera. Porque además los dolores de la fibromialgia tienen unas características muy importantes, y es que no mejoran con el reposo, pero en cambio empeoran con la actividad física. Pero de todas maneras, esto vamos a ponerle un colofón, si a ti te parece, Isabel, vamos a ponerle el colofón de que tiene solución. La fibromialgia tiene solución.
Bueno, pues eso es muy importante. Seguro que oyentes que estén en este momento sintonizando Onda Madrid estarán muy atentos, y voy a decir el título de este libro, Depresión, todas las respuestas para entenderla y superarla. Dicho esto ya, con lo que ha planteado el doctor Rossi, uno se pregunta si realmente hay respuestas a todas las cuestiones que a día de hoy nos puede plantear la depresión, porque ya con el planteamiento que ha hecho Francisco esto se ve un tema muy complejo.
Sí, efectivamente. Yo creo que da solución no solo a los enfermos, sino sobre todo al entorno de los enfermos, porque es muy importante la familia, los amigos, Eso es yo lo que veo importante, no solo centrarse en el enfermo, sino los que acompañan al enfermo.
Hay capítulos, bueno, aparte que debo decir, el libro es muy fácil, muy manejable, divulgativo, muy sencillo de entender, está planteado en función de preguntas y respuestas. Como decía el doctor, se puede abrir por cualquier página y encontrar una respuesta a una pregunta concreta. No es se puede leer desde la página 1 hasta la última, pero también se puede leer de manera salteada, ¿no? Buscando respuestas a preguntas concretas. ¿Pero qué es la depresión?
Bueno, antes de decir qué es la depresión, hemos dejado, creo que, un punto pendiente. Hemos hablado de 5 categorías de enfermedad depresiva.
Y nos hemos quedado en 4,
¿no? Hemos quedado en 4. La quinta es la depresión bipolar, en donde, desde luego, la transmisión genética es fundamental. Generalmente, la depresión bipolar es una depresión acompañada de psicopatología en algunos familiares, generalmente. Y hoy, precisamente, uno de los empeños fundamentales de la psiquiatría moderna es el diagnóstico precocísimo, a ser posible la adolescencia o la primera juventud, del trastorno bipolar. Porque se ha descubierto que, desde luego, enfermos bipolares dejados a su albur, a su curso, ya a partir de la primera juventud empiezan a tener trastornos importantes, comportamientos sociales catastróficos, acumulación de actos suicidas. Bueno, es decir, una serie de comportamientos, hay también la irrupción de episodios psicóticos agudos, y entonces el diagnóstico precocísimo del trastorno bipolar evita todas estas cuestiones que son, podríamos decir, catástrofes verdaderamente clínicas, familiares y sociales.
Y aglutinando esos diferentes tipos de depresión, ¿podríamos hacer una definición global de lo que es la depresión?
Sí. Bueno, la depresión efectivamente tiene un denominador común. Y en ciertos círculos psiquiátricos hay la tendencia de definirla como un trastorno afectivo. En este libro, que es también seguir mi tendencia ya desde hace varios años, es decir, que yo propongo que la depresión es un trastorno mucho más profundo y mucho más extenso que simplemente un trastorno de la afectividad, que consiste en un trastorno de la vitalidad. La vitalidad es como las entrañas del ser humano, entrañas donde al mismo tiempo se albergan procesos vitales básicos para la vida psíquica, para la personalidad, la persona profunda está ahí, y también procesos biológicos. De manera que realmente la depresión nace como una afección, una dolencia de la vitalidad que se va a expresar sobre todo por síntomas psíquicos, porque son los que dominan. Pero también en el fondo siempre, si buscamos, también en todo enfermo depresivo también encontramos síntomas somáticos. Lo que pasa es que están subyacentes, están enmascarados por los síntomas psíquicos, salvo en cuadros especiales como en el cuadro que antes comentábamos de la fibromialgia. Por lo tanto, la definición de la depresión es una dolencia de la vitalidad.
Una dolencia de la vitalidad. Si esto yo lo enlazo, Francisco, con ese comentario que hacías antes relacionado con el trastorno bipolar, de los riesgos de suicidio, este podría ser uno de los temores, y miro también a Rosy, por parte del entorno y la familia. ¿Siempre que hay un cuadro de depresión podría haber un riesgo de suicidio o no tiene por qué?
Bueno, esto se ha evaluado muy a fondo porque además vamos a dar 2 cifras. La primera cifra es que solo el 10% de enfermos depresivos están sometidos al riesgo de suicidio por determinados síntomas, por determinadas características de la personalidad previa. Por ejemplo, la personalidad muy impulsiva, la personalidad que tiene muchos problemas y que luego es afectada por un estado depresivo, tiene un riesgo de suicidio mayor. Y entonces personas con un profundo sentimiento de culpa, con un gran trastorno del sueño, son síntomas depresivos que se correlacionan, que se acompañan con frecuencia de tendencias suicidas. Pero solo aproximadamente, por lo tanto, 1 de cada 10 enfermos depresivos corre el riesgo de suicidio. Pero luego, si vamos a la estadística del suicidio, nos encontramos que aproximadamente el 70% de los suicidas consumados, no de las tentativas de suicidio, sino de los suicidios consumados, son personas que tenían un episodio depresivo. Lo que pasa es que muchas veces este episodio depresivo va más o menos enmascarado por alguna vivencia aguda que ha precipitado el acto de suicidio, pero que simplemente ha actuado como un detonante. Por ejemplo, el caso de Mariano José Larra, que muchas veces se atribuye a la ruptura con la amante. La ruptura con la amante fue un detonante, pero él tenía ya desde hacía por lo menos varios meses antes un estado depresivo muy agudo que le había llevado a realizar unos escritos realmente tenebrosos, como por ejemplo uno de ellos donde describe Madrid como si fuera un cementerio y las personas como si fueran sepulcros verticales o algo por el estilo.
Hay a lo largo de la historia manifestaciones artísticas donde se aprecia un cuadro depresivo detrás de los autores.
Exactamente, manifestaciones literarias, manifestaciones musicales, pictóricas, donde asoma el estado depresivo. De manera que el estado depresivo puede acompañarse unas veces de la suspensión de toda actividad creadora, pero en otras ocasiones respeta la actividad creadora, pero la modula con un estilo ya tenebroso de sufrimiento, porque la enfermedad depresiva, desde el punto de vista de radical común a todos los síntomas, está el sufrimiento. Incluso algunas veces hasta asoma el contacto vivencial, diciendo o como deseo o como elemento vivencial profundo, la muerte.
¿Y cuál sería el límite entre un sufrimiento razonable y un sufrimiento depresivo o las preocupaciones normales que uno puede tener? Porque, bueno, pues la vida se puede complicar y uno puede estar preocupado por ello, pero ¿cuándo detecta un especialista que estamos ante una preocupación patológica o un sufrimiento patológico?
No, bueno, pues esto generalmente cuando se analiza bien, pues analiza que las vivencias depresivas no están acompañadas por un elemento de la realidad, sino que ya, por ejemplo, es un estado de por ejemplo, por referirnos al estado que con más facilidad se confunde con una vivencia común, la tristeza. La tristeza del depresivo es una tristeza distinta, porque es una tristeza que realmente no está motivada por nada. Dice el depresivo, está motivada por todo y por nada, pero lo analizamos bien y nos damos cuenta que la tristeza es una tristeza inmotivada. Por ejemplo, la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz sufría mucho porque dice, y además mi tristeza es muy profunda, de un gran sufrimiento, mucho más sufrimiento que cualquier tristeza común, y además no le encuentro motivo, en el fondo. Bueno, y luego además no le encuentra motivo la tristeza y además más profunda, acompañada de pérdida de ilusiones, acompañada de desesperanza, es decir, como una pérdida ya de esperanza para volver a recuperarse y volver a ponerse bien. Y todo esto además matizado en el fondo con otros síntomas depresivos.
Perdón, Rosy, y cuando tiene alguien o una persona tiene en su entorno, está viendo sufrir a un ser querido que está metido en esa espiral de la que habla el doctor, ¿cuáles son los principales temores? Antes hablábamos del riesgo de suicidio, que aunque afecte a un porcentaje relativamente bajo de las personas con depresión, yo entiendo que lo primero que uno piensa es a ver si va a cometer una locura, a ver si esto le va a llevar a una situación de incapacidad que le haga cometer un error. ¿Cuáles son los principales miedos que tiene el entorno?
Sí, no solo de que cometan ellos, se hagan daño a sí mismos, sino también de que hagan locuras. Ese temor existe porque cuando uno ya pierde la cabeza, pues en un momento dado también piensa, yo que sé, que cojan el coche y se estampen contra alguien o que hagan ese, por lo menos yo lo sentí, ese riesgo real de que no solo por ellos, sino que hicieran al resto de las personas daño.
Surge como una necesidad de intentar proteger,
sí,
a esa persona.
Sí, sí.
Y en este caso, Francisco, ¿es aconsejable la protección o la sobreprotección o todo lo contrario?
Bueno, no es necesario ni la protección ni la sobreprotección, el acompañamiento. desde el principio, lo que se aconseja más a los familiares y todo esto es que traten de conservar el contacto con la persona querida en estado depresivo, que le aporten ilusiones, que le aporten comunicación, que le aporten comprensión y que le aporten la esperanza, además, que corresponde a la realidad de que en un futuro más o menos próximo recuperará la salud y se pondrá totalmente bien. Por lo tanto, hay que sembrar la vida del depresivo, sembrarla de ilusiones. Yo, con relación a este riesgo que decías antes, Isabel, de que están sometidos efectivamente a riesgos, pues el enfermo depresivo está sometido, además del riesgo que hemos dicho de realizar actos contra sí mismo, hay enfermedades cardiovasculares, incluso enfermedades oportunistas, porque con la depresión disminuye las defensas inmunitarias y por lo tanto el depresivo está sometido, es muy vulnerable para procesos corporales infecciosos, para procesos cardiovasculares. Por lo tanto, se ha demostrado que el depresivo, no tratado convenientemente, está sometido a un riesgo de mortalidad precoz mucho más alta que la que corresponde a su edad. Luego, todavía quería hacer otra observación, si me permites.
Sí, por supuesto.
Efectivamente, el depresivo, el mundo del depresivo, que es personal, porque no hay dos enfermos depresivos iguales, cada enfermo depresivo es único, pero hay riesgos comunes, y riesgos comunes, por ejemplo, de tomar determinaciones que luego no van a ser sostenidos cuando recupere la salud. Por ejemplo, determinaciones económicas, sentimentales, profesionales.
Claro, a eso me refería yo también, los miedos del entorno, ¿no? Es decir, pues dejo el trabajo porque no creo que no soy feliz por esto. O yo qué sé, una inversión errónea porque no sé.
Exactamente. Voy a liquidar mis bienes, voy a pedir la baja en el trabajo y me voy a marchar del trabajo para siempre, etcétera. Y por eso precisamente el terapeuta advierte a su vez a los familiares de la conveniencia de no tomar determinaciones importantes de tipo social, económico, familiar, sentimental, etcétera, hasta no haber recuperado la estabilidad, diríamos, psíquica en un grado suficiente a juicio del experto. Porque si no, nos encontramos con enfermos depresivos que luego se curan. ¿Y por qué me habéis dejado abandonar el empleo? ¿Por qué me habéis dejado romper con mi relación sentimental, etcétera, etcétera?
Es que estamos hablando de una responsabilidad muy grande por parte de la familia, de ahí que también en este libro se enfoque, se dé un papel fundamental al entorno.
Exactamente. Frenar las determinaciones del enfermo depresivo hasta que no haya recuperado la estabilidad psíquica en un grado suficiente.
Y de hecho también en el libro Depresión, todas las respuestas para entenderla y superarla, autores Rosy Rodríguez Loranca y el doctor Francisco Alonso Fernández, hoy nuestros invitados en De Uno en Uno, también hay frases, ejemplos de lo que se debe y no se debe decir al enfermo.
Exactamente. Rosy tiene ahí la palabra.
Sí. Bueno, lo normal cuando alguien está así es decir, venga, anímate, ¿por qué no sales? A la cama, porque claro, se rompen los ritmos. Normalmente están despiertos por la noche y luego por el día cuando
sí,
quieren.
Lo que hablaba el doctor, ¿un trastorno del sueño suele ir siempre asociado a la depresión? ¿Suele ser uno de los síntomas habituales, evidentes?
Pues sí, en el 80% de los enfermos depresivos hay un trastorno del sueño, pero no en el 100%. Porque, como hemos dicho antes, cada enfermo depresivo es distinto y no hay un síntoma de la enfermedad depresiva que sea constante. Hay una constelación de síntomas que luego se distribuyen en la población de enfermos depresivos, pero, bueno, de una manera, diríamos, que corresponde, desde luego, a una cierta ordenación estadística, desde luego, porque hay como cuatro grandes dimensiones en la enfermedad depresiva. Sobre todo dimensiones que las podemos definir desde el punto de vista psíquica y que se condensan en un síntoma. Son esos cuatro, entonces, grandes síntomas básicos. La depresión completa, pero luego la depresión parcial, solo existen algunos de ellos. Pero los cuatro síntomas básicos son la tristeza con desesperanza, el abatimiento o la pérdida de actividad, la soledad y el aislamiento, y el trastorno de los ritmos, entre los cuales predominan los trastornos de la alimentación o del sueño.
En este sentido, el trastorno de los ritmos, las rutinas son aconsejables, entiendo, ¿no? El pautar a lo mejor unos horarios para...
Bueno, es que dentro del tratamiento de la depresión hemos dicho que el tratamiento tiene que ser personalizado para adaptarse a las características de cada enfermo depresivo, que es único. Por lo tanto, tratamiento personalizado. Pero tratamiento personalizado generalmente, de una manera absoluta, axiomática, sistematizado en tres órdenes de medidas, que son la psicoterapia, entrevistas con el terapeuta para que el enfermo se sienta comprendido y el enfermo también acepte la comprensión de su enfermedad y también la ligue con sus causas, establezca un vínculo entre la enfermedad y sus causas. Psicoterapia. Métodos de psicoterapia hay muchos. Y el método el que va a elegir el experto en cada caso va a ser el método conveniente para cada enfermo. Hay aproximadamente 7-8 métodos entre los cuales puede elegir el método de psicoterapia conveniente para cada enfermo el experto. Incluso en las distintas etapas del enfermo va a cambiar el método. Al principio a lo mejor un método más comprensivo, un método más psicodinámico, un método más interpersonal y en otros momentos un método más cognitivo-conductual, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, psicoterapia. Luego medicamentos, importantísimo. Los medicamentos, algunas veces se trata naturalmente de mitigar los síntomas, pero la medicación básica del tratamiento antidepresivo es una medicación que se enfoca sobre los mecanismos puestos en órbita por la causa primera de la depresión para determinar el estado depresivo, que son sobre todo intoxicación por el ácido glutámico, y sobre todo, disminución en la actividad de los neurotransmisores.
Luego estaríamos hablando prácticamente de un desajuste químico también detrás de la depresión.
No, totalmente. Siempre hay un desajuste personal y un desajuste neuroquímico. Esa es la vitalidad. La vitalidad del ser humano es una vitalidad biológica y personal, psíquica, por supuesto. Y luego la tercera línea del tratamiento es un plan de vida. Y en el plan de vida vamos a coincidir con el plan de vida conveniente para el enfermo depresivo, que va a coincidir con las medidas más convenientes que puede aplicarse cada persona a sí misma para prevenir el estado depresivo. De manera que en este tercer apartado del tratamiento coincide el tratamiento con las medidas preventivas que puede tomar una persona con relación a sí misma para protegerse contra la irrupción del estado depresivo.
Bueno, voy a enlazarlo con lo que estábamos hablando con Rosy, que decíamos, dentro de esas rutinas vitales o esos ritmos vitales, pues decías tú, un ejemplo, levántate, haz la cama, porque a lo mejor el enfermo, el paciente no duerme de noche y luego de día no se quiere levantar de la cama, no tiene fuerzas, no tiene ganas. ¿Cómo hay que enfocar eso? ¿Qué es lo que se debe decir y lo que no?
Pues lo primero, darles una esperanza y decir, te vas a curar. Esto tiene cura. Y te vas a curar, pero no dejar toda la responsabilidad, eres tú el que te tienes que animar, que no se sientan mal por ser incapaces de animarse o de estar contentos o de hacer la vida diaria. O sea, hay que animarle, decir, estamos aquí para lo que necesites, te vamos a apoyar, pero no te preocupes, vas a salir adelante y sobre todo tiene cura. Yo creo que es lo más importante de decir a la gente, porque hay otras enfermedades que es muy difícil curar, pero esta, aunque sea difícil, es que tiene cura, es que se cura.
En el libro, por ejemplo, hay ejemplos de frases dañinas o que podrían resultar perjudiciales, debes dominarte, poner de tu parte, estás hecho un perezoso, eres desconsiderado porque no, pues apenas nos hablas o no tienes consideración hacia los demás miembros de la familia o te has vuelto egoísta, para nada. Nunca esas frases en negativo, sino que podemos darle la vuelta a la historia y lanzar mensajes positivos. Conserva el ánimo, tu enfermedad es curable, te vas a recuperar. Si te encuentras con fuerzas, puedes seguir realizando tu trabajo de siempre. Si no, solicitaremos una baja temporal en el trabajo por tu enfermedad. Sabes que nos tienes a nosotros para hablar y acompañarte en el proceso. Sabes que cuentas con nuestro apoyo. Siempre lanzar mensajes en positivo. Eso es fundamental por parte de la familia y del entorno del enfermo, del paciente.
Perfecto.
un respiro musical, porque la música también puede ser terapéutica. Rosy Rodríguez Loranca, el doctor Francisco Alonso Fernández. Esto es de la banda sonora de La Misión. Rosy, la has elegido tú, ya solo por la cara que has puesto.
Es que me encanta. Sí.
¿Por algún motivo especial?
No sé, porque es como si te transportara. La música creo que te tiene que cambiar, ¿no? Que tienes que sentir algo, si no, ¿para qué está ahí? A mí me transporta a la selva, a un sitio. Bueno, me encanta por eso, porque me hace vibrar.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Wow! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises, conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Depresión, todas las respuestas para entenderla y superarla, un libro que han escrito el doctor Francisco Alonso Fernández con Rosy Rodríguez Loranca, y estábamos hablando precisamente pues de la depresión. Hemos sembrado algunos temas sobre los que me gustaría ahondar, doctor, y es como primero hemos hablado antes de la prevención, importante la prevención, ¿cómo se puede prevenir?
Bueno, hay dos órdenes en medidas preventivas, un orden en general que abarca, por ejemplo, la orientación educacional, política sanitaria, política también de empleos, política laboral, muy importante. Por lo tanto, hay medidas generales que no dependen de nosotros mismos, sino que dependen de instituciones que podemos distribuir en estas tres órdenes. En el orden de la educación, en el orden sanitario, y en el orden laboral. Entonces son medidas que no dependen de nosotros, pero que bien podemos especificar. Yo creo que aquí en donde tenemos que poner el énfasis es en las medidas que uno puede aplicar a sí mismo, que dependen de uno, y que con estas medidas puede uno protegerse contra la depresión en una proporción aproximadamente del 50%.
No está mal.
De riesgos.
Por ejemplo.
No, no. Bueno, estas medidas las podíamos sistematizar en estos órdenes. En el estilo de vida, en el plan de vida y en el afrontamiento de los estreses. El estilo de vida, que tiene que ser un estilo amplio en todos los sentidos, sobre todo social, de comunicarse con otras personas y, a ser posible, tener una relación confidencial al menos con dos personas.
Luego, importante, dice, sociabilizar y contar las preocupaciones o los secretos a un amigo o amiga o a alguien cercano.
Pero dos personas, y me dicen, esto es bigamia. No tiene nada que ver la
para
relación
para tener dos puntos de vista.
Exactamente, para tener dos puntos de vista, y por si uno se aleja o hay unos roces o tal, siempre conviene
tener... Y además, ojo, Francisco, que muchas veces las relaciones de pareja pueden ser incluso el germen de una situación depresiva, porque a lo mejor quien tienes a tu lado no es quien más te apoya.
Esto ocurre con bastante frecuencia, que muchas veces la relación confidencial hay que tenerla con otra persona, a lo mejor. Bueno, entonces, eso de la relación confidencial con al menos con dos personas se olvida mucho.
Incluso, esto de guardarnos los problemas o las preocupaciones
y es
bien.
Una protección importante. Luego, tener un nivel de vida mental, es decir, de meditación, de lecturas también.
Actividad psicológica, mental. Actividad mental.
Y sobre todo, importantísimo, conjuntamente con la actividad social, yo diría, actividad física.
Un poquito
es importantísimo.
De deporte.
Y, bueno, deporte para las personas que estén en condiciones de hacer deporte.
Pero
para
por lo
las
menos
personas
salir
que
a
no
pasear.
En condiciones, por lo menos movimientos, lo que se dice, una actividad física proporcional a las condiciones de cada persona.
Un paseíto diario puede estar bien.
Bueno, yo creo que es insuficiente. Para ti, Isabel, sería insuficiente.
Vaya.
A ti te exigiríamos más con arreglo a tus características físicas. Estás en una edad en la cual tu actividad física preventiva tendría que incluirse dentro de las actividades deportivas.
Yo ya he empezado mal.
Bueno. Y luego un plan de vida, que es en conjunto, dar sentido a la vida. Es muy importante dar sentido a la vida, un sentido que sea al mismo tiempo útil para ti mismo y para los demás. Y luego el afrontamiento de los estreses. La vida, se ha dicho muchas veces, es un valle de lágrimas. Hoy diríamos es un valle de lágrimas y de estreses. Y entonces tenemos que estar preparados para estreses agudos. Por ejemplo, el duelo, que por cierto incluimos en el duelo no solo la pérdida por muerte de un ser querido, sino también la ruptura de la relación con un ser querido.
El abandono.
Muchas veces esto es un duelo más profundo y más mortificante que la pérdida por fallecimiento. Bueno, entonces hay que estar preparado frente a los estreses agudos de no interrumpir uno la vida de uno. Saber darle continuidad, esforzarse en darle continuidad, por supuesto, guardando plazos. Pero ya, por ejemplo, en un plazo de 3 o 4 meses, el estrés, por muy agudo que haya sido, tiene uno ya los 3 o 4 meses...
que retomar las riendas de su vida.
Perfectamente dicho. Y luego el afrontamiento también del estrés crónico. Y el afrontamiento del estrés crónico tiene, como si dijéramos, dos frentes. O bien tratar de descifrar la causa y resolver la causa determinante del estrés crónico, o saber desconectarse del estrés crónico cuando el estrés crónico no sea evitable, porque obedezca a una causa que no sea accesible a nuestro esfuerzo para solucionarla. Entonces tenemos que procurar resolver el estrés crónico sabiendo desconectarnos, haciendo pausas para desconectarse de la actividad que origina el estrés crónico. Entonces es muy importante saber que las personas más estresadas en el trabajo no son las personas más estresadas en sí, sino son las personas que no saben desconectarse del trabajo, entregándose a realizar hobbies, que pueden ser hobbies cultural, psíquico, físico, etcétera. algunos de los cuales lo hemos mencionado antes.
Yo veo, Francisco, que por lo tanto es fundamental también buscar uno un ratito para sí mismo, porque puede ser el estrés laboral, pero también el estrés familiar. Entonces, y ahí quizá las mujeres que de alguna forma prorrogamos indefinidamente nuestra jornada compaginando el trabajo fuera de casa con el trabajo en casa, los hijos, etcétera, estoy viendo que creo que sería bastante aconsejable decir, yo todos los días necesito unos minutos para mí, para mi actividad deportiva, para leer un libro, para mi tiempo. ¿Sería un buen consejo?
Un consejo imprescindible, porque además hemos avanzado mucho antes, que lo comentábamos fuera del micrófono, hemos comentado cómo la mujer ha experimentado un gran avance psicosociocultural, afortunadamente, porque la mujer hace 60 o 70 años era una esclava, pero no ha avanzado todavía lo suficiente. Y precisamente uno de los puntos en los que no ha avanzado lo suficiente es en que muchas veces está sobrecargado de trabajo. Al trabajo extradoméstico, muy beneficioso para la mujer porque le da independencia económica, una meta inaccesible hasta hace estos últimos 30 o 40 años, la independencia económica, entrega al trabajo extradoméstico, a los estudios universitarios, etcétera, pero luego algunas veces se sobrecarga con la actividad doméstica y entonces esto nos crea la figura de una mujer muy con los avances modernos, dotada de mayor libertad, pero al mismo tiempo no se le permite ejercer la libertad porque está sobrecargada de responsabilidades y de actividades.
Bueno, hemos hablado de la prevención, pero hay otra cuestión que yo creo que hay que preguntarse es, hablábamos antes, diagnóstico precoz. Pero, Francisco, ¿cuesta diagnosticar una depresión? ¿Qué tipo de pruebas hay que hacerle al paciente? ¿Están los médicos de atención primaria, en principio, capacitados suficientemente como para detectar de forma precoz?
Bueno, los médicos de atención primaria lo que pasa es que en general están sobrecargados de trabajo. Pero entonces yo en el libro se defiende que para compensar esta sobrecarga de trabajo y que no pueden dedicar el tiempo suficiente, a lo mejor algunas veces una entrevista de 30 a 40 minutos para detectar el estado depresivo, que no rehuyan preguntas directas sobre el estado depresivo. Preguntas que afecten ya al estado depresivo en sí, al cambio experimentado por la persona, cómo era antes, cómo es actualmente, cómo se ha producido el cambio, cuáles son sus vivencias de sufrimiento, etcétera. Entonces yo pienso que efectivamente que los médicos de atención primaria pueden realizar una labor muy positiva, siempre que estén preocupados por la detección precoz del estado depresivo, porque luego hay otro escollo que salvar, y es que generalmente los enfermos que se presentan en el médico de atención primaria pues van buscando enfermedades somáticas, claro, y desentenderse de un estado depresivo. Y entonces esto ya crea un despiste y una desorientación
En el facultativo.
En el facultativo, muy importante. Entonces yo pienso que el médico de atención primaria, simplemente con la cultura psiquiátrica que tiene, siempre que se deje llevar por la preocupación por detectar un estado depresivo, puede realizar una actividad de primer orden en el campo de la detección y del diagnóstico del estado depresivo.
¿Y el propio paciente cómo puede saber que lo suyo obedece a una depresión?
Bueno, la mayor parte de las veces el enfermo al principio no cree que tenga un estado depresivo. Solamente aproximadamente puede haber un 20% o un 25% de personas que a lo mejor en el comienzo pues pueden detectar un estado depresivo. Pero la mayor parte de las veces piensan en un estado somático, simplemente en disgustos de la vida, en fallos de su personalidad, etcétera, etcétera.
¿Y qué tipo de pruebas se pueden hacer para completar
el
diagnóstico?
Simplemente la entrevista con el enfermo depresivo, luego si va acompañada de un informe familiar mucho más completo y si va acompañada de la aplicación de una prueba psicométrica para la detección y el diagnóstico precoz del estado depresivo, mucho mejor.
¿Una prueba psicométrica? ¿Esto en qué consiste?
Pues consiste generalmente en una escala de preguntas que ha de realizar el propio experto o una persona especialmente preparada, pero no entregarle las preguntas y que las responda por sí mismo el enfermo, que esto son pruebas que llamamos pruebas autoadministradas, porque las pruebas administradas por sí mismo del enfermo depresivo no tienen una fiabilidad suficiente. Tiene que ser aplicada siempre por una persona que esté preparada para aplicar ese tipo de pruebas.
Otra pinceladita musical, ahora con los Beatles. Here Comes the Sun. Doctor, el doctor Francisco Alonso Fernández decía, me habéis puesto una música muy moderna, la culpa la tiene Rossi.
Claro.
Pues muy bien, pues un elogio a Rossi.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Depresión, todas las respuestas para entenderla y superarla. Estábamos hablando con el doctor Francisco Alonso Fernández de esas pruebas que podrían permitir dar un diagnóstico de lo que es una depresión, que ya hemos hablado que, bueno, hay muchos matices, diferentes clases, que cada enfermo es diferente. Y entre esas pruebas hemos hablado de las psicométricas, de ese informe familiar, pero, doctor, también hay pruebas biológicas que pueden determinar que hay una depresión ahí.
Sí, pruebas biológicas, vamos a detallarlas, pero insistir en que todas las pruebas diagnósticas para detectar el enfermo depresivo, para detectar la depresión, quiero decir, la enfermedad depresiva, giran en torno a la entrevista del experto con el enfermo. lo fundamental es la entrevista del experto con el enfermo. Luego todo esto ilustrado con un informe familiar, con una prueba psicométrica y demás.
Y se completa con esas pruebas biológicas.
Y se completan con estas pruebas biológicas, que no son datos imprescindibles, porque no son datos constantes, pero son datos orientativos.
Por ejemplo,
La elevación de la tasa de un cuerpo metabólico, una sustancia metabólica que es la homocisteína.
¿Esto es con un análisis de sangre?
Sí, una analítica de sangre que comprenda las tasas de homocisteína, ciertas tasas hormonales en relación con el funcionamiento, sobre todo tiroideo, y el funcionamiento córtico suprarrenal, importantísimo. Ciertas tasas también de los neurotransmisores. Si bien, desde luego, los neurotransmisores que circulan dentro del cerebro y los que circulan fuera, no existe una correlación estadística muy precisa, porque entre el cerebro y el resto del organismo existe una barrera que se llama hematoencefálica, que no permite entonces pasar solo a determinadas sustancias y que impone que el estado bioquímico cerebral sea distinto al estado bioquímico general. Pero de tal manera hay algunas sustancias que nos orientan en este sentido. Por lo tanto, sustancias hormonales, sustancias inmunitarias, sustancias metabólicas como la homocisteína, son datos orientativos para captar mejor las particularidades biológicas que tiene la depresión en cada enfermo.
Bueno, doctor, muy brevemente, porque ya vamos apurados de tiempo, diferencias también en cuanto a sexo y en cuanto a edades. Ya hemos dicho que la depresión incide más en mujeres.
Bueno, la vulnerabilidad de la mujer para la depresión se extiende al periodo reproductivo, que alcanza, por lo tanto, desde la pubertad hasta unos años después de la menopausia.
¿Esto estaría relacionado con esos cambios hormonales también? ¿O podría estar
relacionado? Bueno, está relacionado con cambios hormonales, con el cerebro, con la personalidad, con la instalación social de la mujer. Está relacionado, por lo tanto, con múltiples datos de la mujer, pero sobre todo sistematizado en estos cuatro parámetros que hemos dicho. Estado hormonal, sobre todo glándulas sexuales. Estado de funcionamiento cerebral. Personalidad. La personalidad de mujer ha cambiado mucho, pero no ha cambiado en los aspectos que a mí me parece que son sustanciales de la mujer y que yo vengo defendiendo como las características eternas de la mujer, que me hacen pensar que la mujer siempre será más proclive para la depresión que el hombre, porque la mujer tiene una vida emocional más rica, tiene una interacción social mucho más completa, está mucho más dotada para la empatía, vive mucho más al nivel de la empatía. Y todo esto, desde luego, son características de la personalidad femenina que la hace más vulnerable a la depresión, a las cuales tenemos que agregar la autoimagen, la preocupación por la autoimagen.
La presión.
Sí.
Y no quiero despedir la charla sin un minuto para las conclusiones. La fundamental, esto tiene solución, tiene cura. Lo ha empezado diciendo el doctor al comienzo de la charla, referido en concreto a la fibromialgia, pero en general la depresión se cura.
La depresión sí tiene cura, y muchas veces un restablecimiento tan completo que hay personas que dicen que han empezado a vivir mucho mejor que antes, que han vivido nunca después del tratamiento del estado depresivo. Pero hay algunas veces que hay una cierta resistencia y que impone un tratamiento un poco más prolongado. Pero saber siempre, por lo tanto, que la depresión tiene remedios.
Y esa misma conclusión que escribe una página al final de este libro, Depresión, todas las respuestas para entenderla y superarla, Rosy Rodríguez Loranca, que ha escrito el libro con el doctor o ha ayudado al doctor a plasmar todas estas ideas, sistematizarlas en este libro tan práctico. El porqué de este libro, Luz, yo creo que ya con esa palabra lo dices todo, Rosy, en definitiva sería la metáfora de esa esperanza de la que habla el doctor.
Efectivamente, que tiene cura y sobre todo que nos puede pasar a cualquiera, porque antes uno piensa que son personas débiles las que estaban con depresión, y es una cosa que nos puede pasar a cualquiera. Eso, pero que tiene cura, eso es lo importante.
Rosy, Francisco, muchas gracias. El tiempo ha volado, el tema es francamente interesante. Emplazamos a los oyentes a leer Depresión, todas las respuestas para entenderla y superarla. Luis Perdiguero, en la realización técnica, nos despedimos con música.
Hasta siempre.
Adiós. Gracias.
when your day is long and the night is yours alone, when you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Everything is wrong, now it's time to sing along, when your day is night, hold on, hold on, if you feel like letting go, sometimes.